ver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas noches, llegó el tiempo de nuestra cita, ya estamos en marcha. 4 horas de intenso misterio nos esperan aquí, en vuestra casa, en su casa, la casa de la radio, en Radio Nacional de España. Y cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, es un placer estar juntos y compartir este tiempo único. Esta noche tendremos 2 horas que nos van a llevar de viaje apasionante hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Al comienzo nuestros saludos y la mejor bienvenida a todos los que nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Especialmente esta noche los saludos para los que están trabajando, los que van en ruta, que sabemos que son muchos, los que trabajan en hospitales, los que vigilan los cuerpos de seguridad del Estado, toda esa gente que está trabajando. Nuestro saludo para todos ellos y la gratitud por estar ahí, y a los demás, los que nos escuchan con gusto, por gusto y por placer también. Muchas gracias por elegirnos. Cada día somos más y eso nos gusta, y por eso nos esforzamos en buscar los temas más interesantes y los mejores invitados, algo que creemos que va a volver a suceder esta noche, porque hemos elegido algunos de esos temas que nos pedían como sus favoritos. Y para mañana atentos, ya está anunciada la visita de uno de los más famosos contactados y estigmatizados del mundo. Nos iremos hasta Italia a hablar con Giorgio Bongiovanni en exclusiva aquí en este espacio en blanco, con un montón de cosas interesantes que contar, no os lo perdáis. Nuestros medios de comunicación ya están listos. Nuestro teléfono gratuito, ya lo sabéis, el 900-137-137. Repetimos, 900-137-137. El email, por si queréis, a través de internet, mandarnos algún mensaje, espacioenblanco@rtve.es, espacioenblanco@rtve.es, y nuestra página web, con un chat donde cada día hay más gente reunida, www.espacioenblanco.es. Ahora solo nos queda avanzar los temas que hemos preparado esta noche. Nuestros compañeros nos dan noticias de ello.
Esta noche nos gustaría poder responder a una pregunta inquietante. Se trata de los abducidos. Un tema que ha venido complicando las investigaciones de muchos expertos. Los relatos de abducidos por extraterrestres concuerdan bastante. Figuras pequeñas, delgadas, de enormes ojos negros almendrados. Transporte a naves espaciales, exámenes de los órganos de reproducción, contactos sexuales, embarazos, sustracción de fetos. Y no se trata de casos aislados, sino de una cantidad inusitada en todo el mundo, en diferentes partes y en los últimos tiempos. Todos los estudiosos concuerdan que no puede atribuirse a ninguna confabulación ni tampoco a alucinaciones. Hay 2 casos puntuales. Uno es el de Whitley Strieber, que escribió el libro Comunión, donde relata que fue abducido por extraterrestres el 26 de diciembre de 1985. Se le sometió a reiterados contactos sexuales con alienígenas. Otro caso es el de una mujer, Kathy Davis, a quien se la habría inseminado varias veces, extrayéndole luego los fetos. Ante estos hechos cabe preguntarse, ¿existe acaso algún plan extraterrestre para crear en la Tierra una especie híbrida? ¿Una mezcla de caracteres humanos y alienígenas, como sostiene el ufólogo neoyorquino Bud Hopkins, considerado el mayor experto en el tema de las abducciones? Esta será nuestra intención esta noche, responder a este misterio.
Ahí está uno de los temas que nos pedían en muchas de sus comunicaciones, abducciones, y además esta noche vamos a hablar también de visitantes de dormitorio, uno de los temas más inquietantes. Si pasan miedo, tengan precaución esta noche, enciendan luces. Buenas noches, Miguel Pedrero, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, Miguel.
Compañero del programa, miembro de la revista Año Cero, investigador desde hace mucho tiempo, gallego de pro, que se ha venido a Madrid. ¿Por qué te has venido a Madrid? Como bien que estabas en Galicia.
Pues eso me lo pregunto muchas veces.
¿Verdad?
Sí.
Tomando en serio el tema, Miguel, ¿por qué investigas estas historias? Porque tú hablas también de conspiraciones, ¿por qué? Nada más tienes una... Me has enseñado un cuaderno de investigación que tienes ahí, un montón de casos de algo que has publicado en el último número de la revista Año Cero.
En el anterior.
En el anterior, que había un montón de casos, pero tienes muchos más. ¿Por qué este tema, ese interés por este tema?
Bueno, a mí siempre me ha interesado, mi tema preferido dentro del mundo del misterio.
Los ovnis.
Son los ovnis. Yo creo que es el gran misterio... fue el gran misterio de la segunda mitad del siglo XX y sigue siendo el gran misterio del siglo XXI, ¿no? Porque el tema OVNI engloba muchísimas otras cuestiones y en el fondo es un fenómeno que lo que nos mueve es hacernos las grandes preguntas, ¿no? Y es de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, ¿no? Yo siempre digo que el fenómeno OVNI es algo más, por eso me interesa, es algo más que seres de otros mundos que nos visitan y que en ocasiones algunos habitantes de este planeta se los encuentran de forma casual, ¿no? Después de investigar cientos y cientos de casos, después de entrevistar a muchísimos testigos, desde simples ciudadanos a militares, a astrónomos que también han sido testigos de estos fenómenos, la conclusión a la que he llegado, y mucho antes que yo han llegado muchos otros investigadores, por supuesto, es que el fenómeno OVNI es un gran teatro. Es decir, actualmente la teoría más en boga dentro de los investigadores es la hipótesis extraterrestre, ¿no? Es decir, que nos visitan seres de otros mundos, ¿no? Pero y con nuestra habitual visión etnocentrista o etnocéntrica, ¿no? Pues tendemos a pensar que, bueno, esos ovnis antiguamente, los antiguos habitantes de este planeta los confundían con carros de brujas, eran los dioses, pero que actualmente sabemos que son seres extraterrestres. Y yo muchas veces me pregunto, y es que a lo mejor son carros de brujas, porque sería muy largo de explicar, daría para otro programa, pero estoy...
Casi lo dejamos para
sí,
otro programa.
Pero solo una cosita, sí. Estoy absolutamente convencido de que el fenómeno OVNI no tiene nada que ver con seres extraterrestres. En realidad es una careta que toma el fenómeno, como anteriormente a lo largo de la historia ha tomado otra careta y tomará otras en el futuro, pero es algo muchísimo más complejo. Y el tema de las abducciones y los contactos, solo una cuestión. Si hay un solo caso, uno solo, de contacto que es real, podemos echarnos a temblar. Es decir, casos de encuentros previa cita, ¿no? Es decir, en los que una persona que supuestamente está en contacto con esto, con supuestos seres extraterrestres, es citado en un determinado lugar. Hay muchísimos casos.
Miguel, nosotros tuvimos uno con Enrique de Vicente, era testigo en Canarias.
Lo sé.
Tuvimos un contacto previa cita.
Pero fíjate lo que implica esto. Es decir, si hay...
Pero vamos a hablar otra...
Solo una cosa.
Breve, porque tenemos que ir a hablar de los abducidos.
Si hay un solo caso de estos reales, es decir, que algo tenga la capacidad de interaccionar con la mente de una persona para que vaya a una montaña y allí observe una serie de fenómenos extraños, si hay un solo caso real en el mundo, tiene unas implicaciones increíbles. Porque esa inteligencia podría interactuar igual con la mente de otro individuo, de un científico, de un político, de un industrial,
pues...
y dirigir y dirigir la historia de la humanidad.
Pues saberlo.
Sin dejar rastro.
Pues saberlo, ahí lo creativo. Nosotros fuimos y allá aparece una cosa increíble, pero lo contaremos en otro momento. Son cuestiones de alucinaciones, de gente que está un poco tocada. Eso de pensar que son abducidos por seres extraterrestres o mucho más, que de repente en su casa aparezca un ser que tiene contactos sexuales, como cuentan, les extraen fetos, mínimamente entrar en profundidad en el asunto. ¿Qué crees?
Bueno, dentro de este fenómeno se engloban muchos otros fenómenos, ¿no? Sí, igual que el tema ovni, ¿no? Estoy convencido que sí, que en muchos casos son alucinaciones, tienen explicaciones psiquiátricas e incluso psicológicas, y algunas son muy habituales, ¿no? ¿A quién no le ha pasado de despertarse repentinamente y observar durante cierto tiempo una especie de figura luminosa o no poderse mover durante un tiempo y escuchar ciertos sonidos, ¿no? Es un fenómeno muy habitual que tiene una explicación psicológica, no es ninguna enfermedad, que nadie se asuste. Si nos está escuchando y eso le ha pasado alguna vez, es muy normal, a mucha gente le ha pasado, pero estoy convencido que hay otros muchísimos casos que no tienen esa explicación y desde luego no son alucinaciones, no son patologías. De hecho, muchos psicólogos y psiquiatras han entrado a investigar sobre todo el tema de las abducciones y también de los visitantes de dormitorio, pero sobre todo de las abducciones, pensando que se enfrentaban a un nuevo tipo de desorden mental, ¿no? Un nuevo tipo de patología. Y muchos de ellos acabaron convencidos incluso de la hipótesis extraterrestre. Es el caso de John Mack. John Mack era, porque falleció hace algún tiempo, desgraciadamente, era catedrático de psiquiatría de la Universidad de Harvard. Y además fue premio Pulitzer, bueno, uno de los grandes psiquiatras de la actualidad, ¿no? Bueno, pues este hombre empezó a investigar el tema de las abducciones pensando que se iba a encontrar con algún tipo de patología, ¿no? Y finalmente quedó absolutamente convencido de que se enfrentaba a la visita de seres extraterrestres y se convirtió en uno de los más fervientes defensores de la hipótesis ET.
Curioso. Lo extraño y lo curioso también es que no es un fenómeno de ahora. En la antigüedad se hablaba también de íncubos y súcubos, por ejemplo, demonios y diablesas que venían a copular con los seres humanos por la noche, no sé si sería una excusa, y mucho más atrás, brujas, etcétera. ¿Estamos hablando del mismo fenómeno, como tú dices, que se cambia de careta, o es que son fenómenos diferentes?
Bueno, aquí tenemos que ser también muy cautos, ¿no? Porque ya entramos en cuestiones de leyendas, en el mundo de la mitología, y eso entronca también con el propio individuo, con arquetipo. Es un tema muy complejo, pero lo cierto es que sí, hay leyendas en diferentes partes del mundo, en África, en América, en diferentes partes de Asia, que aluden a los mismos elementos, a unos demonios que se dedicaban a secuestrar a los seres humanos. Lo curioso es que esos demonios solían presentarse en forma de bolas luminosas y después de secuestrar, de raptar a los seres humanos, qué curioso, los llevaban a unas cuevas que se encontraban debajo de la tierra y allí les hacían todo tipo de perrerías, incluso les introducían en partes de su cuerpo pues artilugios o cristalitos, ¿no? Y curiosamente, cuando los volvían a dejar en el sitio donde los habían raptado, esas personas no se acordaban prácticamente de nada o simplemente de parte del episodio. Estos son leyendas, es folclore, ¿no? Pero, hombre, pues yo siento la tentación de compararlo con los modernos casos de abducción, ¿no?
Muy parecidos, ¿eh?
Que son muy parecidos, solo que no son demonios, son extraterrestres, no los llevan a cuevas, los llevan a naves o a platillos volantes que en cierta manera tienen una son muy parecidos a al menos el interior a esas cuevas, ¿no? Lugares oscuros donde hay cierta luminosidad. Tenemos la cuestión del aparato volador. El demonio se presentaba en forma de bola luminosa. También los abducidos no recuerdan esa experiencia o no recuerdan parte de la experiencia, ¿no? Es decir, que hay elementos muy, vamos, hay denominadores comunes que uno siente la tentación a compararlos, aunque, como digo, es un tema muchísimo más complejo en el que entran arquetipos, cuestiones psicológicas, y a lo mejor lo estamos simplificando en exceso.
Vamos a intentar esta noche dar algunos datos de esos dos, de esas dos interrogantes. 2:20, un evento en las Islas Canarias, esto es Radio Nacional de España, estamos en el Espacio en Blanco, y tras esa introducción seguimos. Y si tienen visitantes en casa, no es culpa nuestra.
La abducción es el supuesto acto en el cual uno o más seres extraterrestres toman a un ser vivo terrestre contra su voluntad y lo llevan a algún sitio determinado, generalmente a su propia nave espacial. Quienes dicen haber sido testigos o sufrido alguna supuesta abducción suelen relatar el haber entrado a una sala como a un laboratorio donde los extraterrestres realizarían sus experimentos. Sea cual sea el caso, tras ser retornados del secuestro, comentan tener alguna anomalía en su organismo, tales como presencia de objetos metálicos dentro del cuerpo, algo que se conoce como implantes. Uno de los casos más famosos es el de Travis Walton. Su historia comienza el día 5 de noviembre del año 1975. Un grupo de 7 leñadores fueron contratados para efectuar labores de tala de árboles en el Parque Nacional de Sitgrave, cerca de Snowflake, Arizona. El día transcurrió sin novedad, pero al final de la jornada, cuando conducían su camioneta con rumbo a sus hogares por un camino rural del parque, fueron sorprendidos por una extraña luz rojiza que se desprendía de los árboles. Segundos más tarde, al salir de una curva, se encontraron frente a frente con un objeto alargado, aparentemente metálico, y con un intenso color dorado. Estaba en lo más alto de la copa de un árbol. Según observaron, el aparato tenía ventanas y un domo en la punta. 6 de los leñadores víctimas del pánico se quedaron en el vehículo, pero Travis, presa de la emoción y la curiosidad, saltó de la camioneta y corrió hacia el objeto, ignorando los gritos de sus compañeros para que regresara. Según relataron, Travis se detuvo un instante debajo del aparato, del cual salió un rayo de color azul que lo golpeó directamente y le hizo caer a tierra, perdiendo el conocimiento. Creyendo que aquella extraña luz había matado a Walton, los demás compañeros huyeron a toda velocidad para comunicar el incidente. Uno de ellos regresó al lugar del hecho minutos después para prestar ayuda a su malogrado compañero, pero nada pudo hacer ante la extraña desaparición de este. Su cuerpo ya no estaba en el lugar. Travis apareció tiempo después y fue sometido a sesiones de regresión hipnótica, logrando recordar lo sucedido. Según su testimonio, fue secuestrado por un ovni. En su interior se habría encontrado con criaturas de características muy similares a las reportadas en las abducciones. Los describió como pequeños seres, con figuras delgadas, cabezas grandes ovaladas, ojos grandes y con facciones muy reducidas. En el interior de la nave habría sido víctima de experimentos y exámenes biológicos de todo tipo, y afirmó además haber sido transportado en una especie de viaje espacial y haber tenido contacto con otras personas cuya apariencia era humana. Es uno de los casos típicos de las abducciones, de los secuestros extraños producidos por estos seres. Nuestro invitado tiene algunos más para contarnos.
Bueno, pues ahí había unas cuantas informaciones. Dábamos el caso de un americano, pero vamos a ver dentro de un momento que hay casos también en España muy cercanos a nosotros. Tú has investigado y has sacado algunos en ese reportaje de la revista. Pero antes de nada, ¿a quiénes se llevan? ¿A personas normales o hay un prototipo de persona a la que se abduce? Que abduce es secuestro, ¿no? Abducir, no sé si es una palabra que puso en boga nuestro común amigo y compañero Enrique de Vicente, significa secuestro.
Sí. En realidad es eso, es un secuestro. Si existe algún tipo de tipología de personas, bueno, se han hecho estudios, ¿no? Y sobre todo psicólogos, psiquiatras han llegado a ciertas conclusiones, pero yo no me las creo demasiado. Al menos por mi experiencia, yo no sé si existe algún común denominador entre las personas, de luego yo no las conozco, ¿no? Como te digo, se han hecho estudios, sería muy prolijo entrar en ellos y a mí no me parecen fiables, ¿no? En realidad son gente normal, que la mayoría de estas personas no tienen ninguna vinculación con el fenómeno OVNI.
No creen en él, ni están involucrados, ni nada.
Para nada, absolutamente para nada. Además, es muy curioso porque te cuentan la experiencia de forma muy natural. Es decir, incluso muchos de ellos ni siquiera lo vinculan con el tema OVNI, con el fenómeno OVNI, ¿no? Mira, hay un caso muy interesante que además creo que comentó en este mismo programa Marcelino Requejo, de una mujer que viajaba hacia Villalba, que es un pueblecito de Lugo, y observó cómo se le acercaba un objeto luminoso que llegó a situar, según nos comentaba esta mujer, a unos 5 metros de su automóvil. Y es muy curioso porque cuando se estaba comentando esta experiencia, como te digo, una persona que no tiene ninguna vinculación con el tema OVNI, que ni le interesa y que ni siquiera está convencida de que su vivencia tuviese alguna relación con el mundo de los ovnis. Bueno, ya lo contaba simplemente lo que había vivido, ¿no? Y cuando has entrevistado a mucha gente, te das cuenta que hay ciertas marcas de veracidad, que yo llamo. Por ejemplo, en medio de la entrevista, suelta, como si nada, que raro que esa carretera a esas horas siempre está llena de coches que van y que vienen, y que esa noche le sorprendió, incluso antes de observar este objeto, que no había ni un solo coche. Esto es habitual en casos de abducción, sobre todo en carretera, a conductores, y también casos de encuentros cercanos con ovnis. Luego esta mujer nos contaba la experiencia, pero te dabas cuenta de que faltaban escenas, porque te cuenta cómo se acerca ese objeto, que dice que en un momento determinado se llega a situar como a 5 metros y que parece que va a impactar contra el automóvil, y sin embargo lo siguiente que te cuenta es que se está alejando a mano izquierda y que la ve por unos pinos y tal. Obviamente falta parte de la escena, y luego, como si tal cosa, después de charlar con ella largo y tendido, dice: bueno, y luego hay otra cosa rara, no sé, pero se me pasó el tiempo rapidísimo. Y efectivamente, estaba entrando en Villalba a las 9:30 de la noche, y después de esa experiencia, cuando tiene que acudir a un centro médico porque sufrió determinados efectos físicos después de observar ese objeto, mareos, malestar, no se podía poner de pie, en el parte de entrada al centro médico de Villalba, que está además cerquita de su casa, de su domicilio, marca la 1:45 de la madrugada. No tiene sentido, por lo menos hay hora y media, 2 horas que ha perdido, pero tampoco es algo a lo que le dé una mayor importancia. Simplemente dice: ay, pues hay un tiempo que no sé, se me pasó rapidísimo o no sé qué me pasó. Es decir, te das cuenta de que hay una serie de circunstancias que ni siquiera la propia persona es consciente de eso, pero cuando investigas muchos casos de ovnis y de abducción, te das cuenta que hay comunes denominadores, y sobre todo esto de que no pasan coches por la carretera. Es como si algo estuviera preparando ese encuentro, no sé para qué.
Quería preguntarte más cosas. ¿Es verdad eso que cuentan que les hacen, que le meten tubos? La siguiente secuencia, cuando sigues investigando, es que tiempo perdido, se les hace una regresión, hay algunos que empiezan a recordar como flashes, y luego que cuentan, porque bastante gente coincide, ¿no?
Sí, sobre todo es muy muy recurrente el tema de algún tipo de reconocimiento médico, ¿no? Es decir, en general, no se trata de una experiencia agradable. Hay casos, ¿eh? Pero en general no se trata de una experiencia agradable. Mira, te voy a contar otro caso, ¿no? Porque me gusta ejemplificar las cosas, esto, lo que cuento con casos. Año 1989, es un caso que me llega hace algunos años. Es un chico que actualmente tendrá unos 30 años. Bueno, en esa época era un chaval, 10, 11 años. Bueno, el caso es que esto tiene lugar en Tui, que es un pueblecito del sur de Pontevedra, muy cerca de la frontera con Portugal, y era una noche de verano, y bueno, fue con su tío a lavar el coche a las afueras de Tui, de la localidad de Tui, ¿no? El caso es que regresan, y este chico me comenta que cuando regresaban al pueblo, a unos 200 metros, además nos explicó el caso justo en el lugar donde ocurrieron los hechos, de un terraplén surgió un objeto enorme de forma circular.
¿De un terraplén?
Sí, de un terraplén. De pronto dice que surge un objeto enorme, luminoso, de forma circular, que se queda estático en medio de la carretera. Entonces su tío, que era el que conducía, que obviamente este chaval entonces era un niño, pues frena el coche, abre la puerta y sale a ver el objeto y le dice a su sobrino: oye, quédate ahí, no salgas del coche. Pero obviamente él abre la puerta y sale también a mirar, ¿no? Dice que lo siguiente que recuerda es que está subiendo por una rampa de luz hacia el objeto con las manos hacia atrás y
subiendo por el aire.
Sí, subiendo por el aire.
Es decir, no por escaleras, sino absorbido por una...
Volando, es decir, eso es lo siguiente que le vino a la mente, que no podía mover el cuerpo, que simplemente podía girar la cabeza, no totalmente, y que cuando giró la cabeza a la izquierda observó que su tío, a su lado, también ascendía por esa rampa de luz en la misma situación. A partir de ahí, el siguiente recuerdo es que están otra vez junto al coche, los dos, y el objeto ya no está. Se miran, hacen algún comentario, bueno, suben en el coche y llegan a casa. Cuando llegan a casa, se encuentran a su familia muy nerviosa, los vecinos los estaban buscando porque salieron a las 9:30 de la noche y no pensaban tardar nada, eran las 12 de la noche y no tenían ningún tipo de noticias de ellos, ¿no? Cuando sucedió esto serían aproximadamente las 10 de la noche. La escena que recuerda, pues no dura más de 5 o 10 minutos, ¿no? Por lo tanto, tienen ahí 2 horas de tiempo perdido. Y este muchacho me decía que con el paso del tiempo, con el paso de los años, iba recordando más escenas de lo que pasó aquella noche, ¿no? Es decir, él decía que tenía como flashes, como si de pronto se le iluminara algo en la mente y recordaba algo más, incluso hasta en sueños, ¿no? Y lo único que recordaba es que se veía en una especie de camilla, tumbado, en una habitación circular muy luminosa y unos seres muy extraños a su alrededor que estaban tocándole o haciéndole algún tipo de pruebas médicas, incluso sentía el frío de esa especie de camilla, ¿no? Y cuando me dibuja esos seres, pues es la típica imagen del famoso gris, ¿no? Que es tan conocida y que incluso ha trascendido ya el ámbito de los ovnis para convertirse en un icono cultural, ¿no? Que es ese ser bajito, de cabeza enorme, con forma de pera invertida, ojos negros enormes, almendrados, prácticamente sin boca y en vez de nariz, dos pequeños agujeros, ¿no? Esa es la imagen, ¿no? Una imagen que recuerda a muchísimos otros testigos. Los escépticos te dirían que es una imagen que actualmente está en todos los medios de comunicación y que se puede relacionar muy fácilmente, ¿no? Pero yo no creo que la explicación sea tan sencilla. Además, porque fíjate, todo esto surge en el año 1987, cuando un famoso autor de novelas, de bestsellers, incluso algunas habían sido llevadas al cine, a la gran pantalla, Whitley Strieber, publica un libro que, a diferencia de los anteriores, no es una novela, sino que es una experiencia personal, ¿no? El libro se llamaba Communion y bueno, esto, en la portada del libro era precisamente la imagen de este supuesto extraterrestre, ¿no? Y esto, el libro, por supuesto, vendió muchísimo, pero mucha gente se sintió identificada con las experiencias que él contaba en el libro y sobre todo con esa imagen. Millones y millones de personas, no solo en Estados Unidos, sino en Europa, en Latinoamérica, porque el libro se tradujo a muchísimos idiomas, reconocieron, cuando entraban a la librería, reconocían esa imagen, decía: si esos son los seres que me importunan en mi habitación, o son los seres que me abdujeron, ¿no? Y a partir de ahí se inicia todo este proceso, ¿no? Los escépticos darán muchas explicaciones, pero cuando investigas personalmente muchos casos y los testigos se refieren al mismo tipo de entidades, y luego ya, si tenemos tiempo, te comentaré otro caso excepcional que demuestra hasta qué punto esto puede tener otra explicación que no la meramente psicosocial, que dirían los escépticos, pues, hombre, uno tiende a pensar que algo hay.
Una nueva experiencia de comunicación en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco.
2:35 y 36, 1:36 en las Islas Canarias, en Radio Nacional de España, hablando esta noche de visitantes de dormitorio y abducidos. ¿Qué más otras cosas cuentan que les hacen? Porque en algunos casos, experiencias están muy detalladas, tubos que se les meten por todos los orificios de nuestro cuerpo, pruebas que les hacen como si estuvieran ahí trasteando. ¿Es esto un denominador común con los casos que tú has investigado también en España?
Sí, ya te digo, es sobre todo eso, parece que están haciendo algún tipo de experimentación con ellos, algún tipo de experimentación genética o incluso sexual, manipulan sus órganos sexuales, ¿no? De hecho, autores como Bud Hopkins, que es el quizás el autor más conocido, el investigador más conocido sobre esta temática de las abducciones, que ha llegado incluso a crear grupos de apoyo, ¿no? Algo que aquí en España no somos muy dados, pero ya sabes que en Estados Unidos...
Alcohólicos Anónimos y todo eso, sí.
Sí, hay grupos de apoyo para todo, ¿no? Gente que se reúne con problemas comunes y comparte sus experiencias como una forma de liberación, ¿no? Y Bud Hopkins puso de moda estos grupitos que ahora, pues bueno, hay por todas las ciudades de Estados Unidos y bueno, pues son gente que comparte sus experiencias y tal. Y este hombre, Bud Hopkins, defiende que la finalidad de este tipo de casos, de estos seres, es genética y sexual, porque de algún modo ellos tienen problemas para reproducirse e intentan hibridarse con los seres humanos, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista es una explicación un tanto simplista, ¿no? Porque vamos a ver, cuando tú tienes un... no tienen sentido, igual que no tienen sentido los casos de ovnis, no son absurdos, ¿no? Quizás por eso es tan difícil o es tan difícil rebatir algunas cuestiones a los escépticos, ¿no? Como diría nuestro buen amigo Manuel Carballal, muchos casos de ovnis se parecen a ir en un carro de bueyes a la luna. Es decir, me explico, cuando un objeto que hace una serie de maniobras increíbles y es capaz de hacer muchísimas cosas, aterriza en un terreno y deja rastros de combustión, no tiene mucho sentido que una nave espacial de una supertecnología deje rastros de combustión, ¿no? Entonces, como diría Manuel Carballal, es como ir a la luna en un carro de bueyes, ¿no? Y los casos de abducción sucede algo igual, porque no tiene sentido que a un abducido, para quitarle sangre, le pinchen, ¿no? Hoy en día ya tenemos otras formas mucho menos invasivas de quitar sangre. Supone que una civilización de miles de años, que nos llevan miles de años de adelanto tecnológico, tendrá otras formas, ¿no? Como si te arrancan pelo, te lo arrancan de un tirón, ¿no? O le meten sondas por el cuerpo. Hombre, se supone que una civilización tan adelantada tecnológicamente debe tener otro tipo de medios para hacer pruebas médicas, ¿no? Por eso yo pienso que es otra cosa, es una careta, es un teatro, no sé para qué.
Tú postulas que el fenómeno es real, pero que no es esos seres supuestamente extraterrestres, ¿no?
No, además, fíjate, en muchos casos se produce un fenómeno contagio, es decir, que los familiares de esa persona empiezan a vivir situaciones muy parecidas, o incluso entran en juego elementos más relacionados con el mundo de la parapsicología, ¿no? Poltergeist en casa, sueños premonitorios, es decir, es como, ¿qué te diría? Como si se abriera una puerta, como si esa persona abriera una puerta hacia otros mundos, hacia otras realidades, ¿no? Mira, te voy a poner, sí, otro ejemplo, otro caso, muy interesante. En principio, aparentemente es un caso de abducción, ¿no? Una mujer que vive en un pueblecito de Lugo, bueno, venía de trabajar, serían las 9:00 de la noche, sale de su trabajo, que dista unos 7-8 kilómetros de su casa, toma el coche y sale. Y bueno, de pronto, a mano derecha, a unos 100-200 metros de su posición, observa como una luminosidad muy exagerada que parece seguirla, ¿no? Bueno, no le da mayor importancia, llega a casa, se cambia rápidamente de ropa porque tenía una reunión en el colegio de los niños, de padres de alumnos, y vuelve a montarse en el coche y se dirige otra vez hacia el colegio, que, como te digo, está, pues no sé, a 5 o 6 kilómetros de donde ella vive. Y cuando se monta en el coche se da cuenta que a mano derecha sigue viendo ese objeto. En un determinado momento, cuando circula por esa carretera que recorrimos con ella para contabilizar el tiempo, pierde de vista el objeto. Bueno, como te digo, es algo a lo que no le da demasiada importancia. Entonces, después de pasar una curva, de unos árboles sale una nube, lo que ella describe como una especie de nube de luz enorme, que en su interior parece que había algún objeto que se movía y que se le echa encima. Ilumina todo el coche, ilumina toda la carretera, le entra el pánico a esta mujer y empieza a acelerar. pero el coche no acelera. Incluso ella nos comentaba que el coche se levantaba del suelo y volvía a caer, no pasaba de 15-20 kilómetros por hora. Dice que en un momento determinado le entró muchísimo miedo porque la puerta del copiloto se empezó a abrir y a cerrar, ¿no? Incluso el coche se ladeó y se echó casi hasta tocar el quitamiedos de la carretera, ¿no? Esta situación duró unos minutos. En un momento determinado que el objeto desapareció, el coche volvió a tomar tierra y continuó conduciendo. Llegó a la reunión de padres de alumnos, pero llegó tarde, ¿no? Según nuestros cálculos, y a ella es algo que le preocupaba mucho, perdió como unos 30-40 minutos, ¿no? Que no sabe lo que ocurrió. Bueno, recuerdo que la primera vez que fuimos a visitarla, cuando nos enteramos del caso, íbamos Marcelino Requejo, José Lesta y quien esto escribe. A veces, en vez de investigadores, parecemos un pelotón de fusilamiento, ¿no? Porque vamos tantos. Y entonces llamamos a su casa y nos atendió la madre de esta mujer. Nos hizo pasar, ella estaba en el trabajo, todavía no había llegado. Nos dijo, hombre, si lo queréis esperar, tardará como media hora, tres cuartos de hora y tal. Bueno, nos sentamos allí en la mesa de la cocina, nos pusieron el correspondiente queso, choricillo, vino, y empezamos a hablar con uno de los hijos, un adolescente, ¿no? Pues bueno, de cosas intrascendentes, de la tele, de bueno, cualquier cosa. Entonces, en un momento determinado nos dice, oye, vosotros que sabéis de cosas raras, ¿se puede tener un sueño muy vivido, muy real? Bueno, no lo sé, a ver, explícate. Y entonces nos cuenta una historia. Nos cuenta que un día él solía levantarse muy temprano para estudiar en época de exámenes, ¿no? En el instituto decía que sobre las 6 de la mañana se levantaba para repasar porque tenía exámenes, ¿no? Y dice que una mañana dice que se levanta de la cama, se incorpora y entonces empieza a escuchar un sonido muy fuerte. Él dice como de un avión que se acercara a la casa, ¿no? Entonces, por la ventana entra una luz que ilumina toda la habitación. Y dice que lo siguiente que recuerda es que está en una especie de camilla tumbado y en una habitación muy luminosa y que hay unos tipos raros que le están tocando y haciendo cosas, ¿no? Como una especie de pruebas médicas o algo así. Esas son sus palabras textuales. Dice que luego escucha otra vez ese sonido del avión y se ve otra vez en la habitación toda iluminada y esa luz empieza a desaparecer poco a poco a medida que se aleja también el sonido. Él le empieza a llamar a gritos a su madre. Su madre entra en la habitación y dice que, bueno, que la madre lo convence o intenta convencerlo de que ha sido un sueño, de que no es nada, de que es una tontería. Fíjate, después de que la madre viviera esa experiencia, ¿no? Como te digo, son gente que no le da mayor importancia, ¿no? A este tipo de cuestiones. Y entonces yo no le dejé continuar, le tiré mi libreta, un lápiz, y le dije, dibújame ahí esos tíos tan raros, ¿no? Y no, que os vais a reír de mí, que tal, no, tú dibújalo. Bueno, el dibujo lo reproduzco en el artículo de Año Cero, es un dibujo que hizo con un bolígrafo, y es la típica imagen, pero la típica imagen de ese ser pequeñito, cabezón, ojos almendrados, cabeza en forma de pera. ¿Qué?
Dos y 44, 1:44 en las Islas Canarias. Damos un paso más adelante, si te parece. Hay más datos que ofrecen nuestros compañeros. Esto es Radio Nacional de España, el Espacio en Blanco, esta noche tratando de dar respuestas a ese fenómeno de las abducciones. Y ahora nos vamos a esas visitas de dormitorio que son más comunes de lo que parece.
Las apariciones de extraños seres nocturnos han estado presentes a lo largo de todos los tiempos y en todas las culturas de este planeta. Un alto porcentaje de esta casuística ha tenido lugar mientras el asombrado observador se hallaba en su lecho de descanso, casi a punto de dormirse, o segundos después de despertar. En la actualidad, resurgen estas apariciones anómalas a las que, a falta de mejor nombre, hemos colocado el apelativo de visitantes de dormitorio. En estos últimos tiempos se han recopilado muchas de estas historias, sirviendo algunas para crear incluso hasta nuevas religiones. Vi que surgía una luz en mi cuarto y que siguió aumentando hasta que la pieza quedó más iluminada que al mediodía. Repentinamente, apareció un personaje al lado de mi cama, de pie, en el aire, porque sus pies no tocaban el suelo. Toda su persona brillaba más de lo que se puede describir, y su faz era como un vivo relámpago. Cuando lo vi por primera vez, tuve miedo, mas el temor pronto se apartó de mí. Me llamó por mi nombre y me dijo que era un mensajero y enviado de la presencia de Dios, y que se llamaba Moroni. Esta aparición de dormitorio fue protagonizada por José Smith el 21 de septiembre de 1823, dando origen a una nueva religión, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida popularmente como la Iglesia de los Mormones. Más de un siglo y medio después, aún continúan estas historias, pero con otro decorado. Suelen suceder en el interior del dormitorio de personas aparentemente normales, y cuando llegan, transforman la vida de sus protagonistas. Pero el fenómeno de los visitantes no viene aislado, lo cual complica más la cuestión. Viene acompañado de una variopinta fenomenología paranormal que el sujeto ha experimentado por lo general desde su infancia. Experiencias extracorpóreas, clarividencias, premoniciones, voces desconocidas, raps. Si ahondamos en el pasado de estas personas, no será difícil descubrir antecedentes entre los 8 y 11 años, iniciándose con esporádicos fenómenos de percepción extrasensorial que con el transcurso del tiempo se vuelven más frecuentes y complejos. Son algunos de los datos que hemos recopilado de este increíble misterio. Nuestro invitado tiene aún más casos y algunas explicaciones que esta noche comparte con nosotros.
Bueno, pues ahí estaban algunos casos que ocurrían también fuera de nuestro país, pero tú, en ese trabajo, hablas también de casos en España, de gente con nombres normales. Cuéntanos.
Bueno, un caso que también refleja en el artículo que me ha llamado mucho la atención, y además hace muy poco tiempo que estuvimos con la protagonista. Es un caso que...
¿Se puede decir dónde era? ¿Madrid o...?
Sí, de un pueblecito gallego.
Vale, vale, vamos a dejarlo ahí.
Sí,
vale.
No damos más datos, ¿no?
Sí.
Es un caso que además es muy... Yo creo que muy instructivo, ¿no? Porque muchas veces tendemos a vincular tanto los casos de abducciones como los casos de visitantes de dormitorio con el fenómeno, y no necesariamente, ¿no? En los casos de abducciones aún hay algún elemento que nos puede hacer pensar en eso, ¿no? Que es, bueno, hay algún objeto luminoso, ¿no?, vinculado al fenómeno. Pero en el caso de los visitantes de dormitorio, no. Y además es mucho más terrible, ¿no? Porque se trata de una abducción, de un secuestro en nuestra
propia casa.
En nuestra propia casa,
en el dormitorio. ¿No?
Incluso en el dormitorio, en nuestra intimidad, ¿no? Nuestra más absoluta intimidad, ¿no? Y este caso, como te digo, que te voy a contar, no, aparentemente no tiene ninguna vinculación con el fenómeno ovni, ¿no? Esa mujer nos cuenta que desde hace algunos años viene sufriendo una serie de experiencias muy traumáticas para ella. Dice que escucha unos pasos por la noche, y dice que normalmente...
Cuando está en la cama, cuando
sí,
está acostada.
Sí, cuando está acostada, pero no dormida. Es decir, ella dice que se acuesta en la cama y se pone a leer o
a escuchar la radio, como están haciendo muchos de nuestros oyentes en este momento.
Efectivamente, o a escuchar la radio. Entonces dice que ella siente que va a pasar, dice que lo siente físicamente porque se le erizan los pelos del cuerpo, nota una sensación muy extraña y acto seguido escucha unos pasos por el pasillo. La puerta se abre y dice que aparece ante ella en un armario que está...
¿La puerta de su habitación?
Sí, sí. Entra en la habitación
ya.
Y se presenta ante ella junto a un armario que hay a los pies de la cama. Como digo, no es una habitación muy grande. Estuvimos allí no hace demasiado tiempo y nos contó sus experiencias precisamente en el lugar donde le sucedían estos hechos, ¿no? Y decía que él es un tipo alto, que va vestido de negro, que lleva una especie de capa y tiene una cara blanca, esquelética, muy demacrada, ¿no? Eso las primeras veces. Dice que con el paso del tiempo este ser se le acercaba. Entonces le tocaba la pierna. Le tocaba la pierna.
Anteriormente no había dicho nada, ni hablaba, ni nada.
No, nunca.
Simplemente estaba ahí mirando.
Simplemente estaba ahí mirando. Hasta que en una ocasión tuvo dos experiencias muy traumáticas. Dice que en determinados momentos este ser retiraba las mantas y le tocaba la pierna, ¿no? Y luego se iba tan tranquilamente.
Y ella sentía el tacto de la,
sí, sí, sí,
de la mano.
Decía que perfectísimamente, ¿no? Incluso su madre, porque ella comparte casa con su madre, también tuvimos la oportunidad de hablar con ella, y nos decía que él nunca vio a este ser, pero sí escuchaba los pasos, y que en una ocasión sintió como unas manos se aferraban a su cuello y intentaban ahogarla, ¿no? Ella dice que empezó a gritar, su hija se levantó y desapareció el fenómeno. Ella se dice que escucha los pasos, pero le da muchísimo miedo...
¿La hija?
La madre.
A la madre.
La madre, levantarse, ¿no? Como te digo, esta mujer, la hija, tuvo dos experiencias muy traumáticas. Una de ellas, que este ser le retiró, o lo que sea, ¿no? No sé si se le podría llamar ser, no sé qué explicación tiene esta experiencia. Dice que le retira las mantas y se tumba encima de ella. Y empieza a moverse. Dice que sentía perfectamente el tacto de las ropas, el tacto de esa cara fría sobre ella, y ella se lo tomó como una pseudoviolación, ¿no? De hecho, estuvo muy, pero muy, muy afectada por esa experiencia. Finalmente el tipo se levantó y se fue, ¿no? Era algo incluso que cuando nos lo contaba lloraba. No es algo que tenía muy presente. Pero aún vivió una segunda experiencia que para ella incluso resultó incluso más traumática. Y esto le sucedió hace poquitos meses, ¿no? Ella dice que nunca había pedido una baja y en este momento está de baja, lleva varios meses de baja, se lo dio el médico, por la situación de estrés psicológico en la que se encuentra después de esto. Ella cuenta que este presunto ser, vamos a denominarlo, se acercó, le retiró las sábanas y empezó a tirar de ella por los pies hacia la ventana. Ella se aferraba a la cama, pero el ser seguía tirando de ella. Entonces, dice que en un momento determinado observa afuera, en la ventana, una mujer vestida de blanco que agarra a una niña, también vestida de blanco, de la mano, y dice que esta señora blanca toma al ser, agarra al ser y se lo lleva, ¿no? Y ella queda medio fuera de la cama con una impresión tremenda. Pero la cosa no acaba aquí, porque al día siguiente la llama por teléfono la hija de esta mujer, que tiene unos 20 años y estudia aquí en Madrid, está estudiando aquí en Madrid y está compartiendo piso con otros estudiantes, y le cuenta que esa misma noche ha tenido una experiencia muy rara. Cuenta que estaba en la cama y de pronto ve a través de la ventana una señora vestida de blanco que agarra a una niña por la mano, también vestida de blanco.
Una procesión de visitantes tenía esta gente, ¿verdad?
Sí, y además hay otro elemento interesante, y es que esta mujer jamás le contó a su hija las experiencias que estaba viviendo.
Habían visto las dos imágenes en diferentes lugares.
Sí, en diferentes lugares.
A través de sueños.
La misma noche, no en sueños, sino...
Visión real.
Visión real, ¿no? Y fíjate, hay otro elemento importante. Esta mujer nunca le comentó a su hija sus experiencias para no amedrentarla, no asustarla, ¿no? Pero cierta noche, que la hija dormía en casa, escuchó un grito. La hija gritó, se levantó y le contó a su madre, pues, que en su habitación apareció un tipo alto, vestido de negro, con una capa y una cara blanca muy demacrada, ¿no? La misma experiencia o la misma visión que solía tener la madre. Se repitió una segunda vez. La hija volvió a ver en una segunda ocasión a este ser, pero nunca pasó de ahí.
Lo curioso es que los médicos determinaron que su problema no era un problema psicológico o psiquiátrico y que no escapaba a sus competencias, ¿verdad?
Eso es muy interesante porque ella recurrió a varios psicólogos, psiquiatras, le hicieron diferentes pruebas médicas y vieron que en apariencia no tenía ningún tipo de problema mental, ¿no? Incluso algún psicólogo le recomendó que se dirigiera a algún curandero o a algún sacerdote para que bendijera la casa, ¿no? Es decir, no había una explicación lógica. Pero hay otro elemento, mira, que no comento en el artículo.
Quedan dos minutitos, o sea, sé breve, por favor, que lleguen las noticias, ¿sí?
Vale, muy breve. Otro elemento muy... Bueno, o si quieres lo comentamos luego, es que es un poco... Pero yo creo que es la clave del fenómeno.
Lo comentamos después. Sí. Lo curioso es que muchas de estas personas dicen que han tenido relaciones sexuales, estos supuestos seres, con ellas. Tienen un sueño o una aparente historia, sienten como alguien tiene relaciones sexuales, y lo curioso es que ese ser regresa al tiempo... Van al médico, se comprueba que están embarazadas y como que les retiran el feto. ¿Están haciendo pruebas con nosotros? Brevemente y luego seguimos después de las noticias.
Bueno, yo no me he encontrado en España en ningún caso de este tipo. Sí, en Estados Unidos he reportado varios, pero sí he de decir, para ser justos, que hay muchísimas dudas sobre estos casos. Es decir, hay investigadores que defienden vehementemente la veracidad de estos casos, como es el caso de Bud Hopkins. Pero es cierto que hay muchísimas dudas sobre... Es decir, no hay demasiadas pruebas, no hay indicios sobre la veracidad de estos incidentes.
Y siempre son... No son como en el otro caso de las... De esos seres pequeñitos con cara... Los grises que tú llamas. Uh-huh. En este caso son gente alta o de diferente tipología.
Fíjate, hay muchísimos casos de visitantes de dormitorio, pero normalmente los que están vinculados con el fenómeno ovni tienen una tipología muy común, ¿no? Que son estos seres pequeñitos y cabezones, que yo creo que es uno de los grandes enigmas. Probablemente en la actualidad no tiene tanto valor un testimonio de este tipo, ¿no? Porque, como digo, la figura de estos seres se vende en camisetas, en jeans, aparece en la tele constantemente, pero sí en los años 80 quizás sí tuviera más valor.
Si tienen alguna visita esta noche de dormitorio, no es culpa nuestra. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Hacemos una mínima pausa. Miguel Pedrero se queda con nosotros para seguir contándonos otros secuestros y abducciones y visitantes, y sobre todo para darnos alguna respuesta, y nosotros regresamos enseguida. Hay un segundo tema esperando. Nos vamos a dar una vuelta por Toledo Mágico e iremos al País Cátaro. Y mañana Giorgio Bongiovanni en exclusiva a nuestro programa, y El Cine Maldito con Jesús Palacios, un programa que no se tienen que perder. Regresamos enseguida después de las noticias. No se vayan, que hay mucho que contar en este espacio en blanco todavía aquí en Radio Nacional de España.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Las 3 y 7, 2 y 7 en las Islas Canarias, ya estamos de vuelta. Nos queda una hora, hasta las 4, para seguir contando historias de misterio. Esta noche con Miguel Pedrero, hablando de abducciones y visitantes de dormitorio. Si hay visitantes en su casa, no es culpa nuestra. Pero a mí me has puesto la carne de gallina esta noche, Miguel. Y recordad que mañana tenemos programa especial. Viene Giorgio Bongiovanni, uno de los estigmatizados más importantes del mundo. Conectaremos con él en Italia y hablaremos de Cine Maldito con Jesús Palacios en la segunda edición del programa. No se lo pierdan. No nos queda mucho tiempo, así que cuéntame esa conclusión que querías contarme y seguimos con alguna preguntita más.
Yo creo que algo de lo que nos comentó durante las entrevistas que mantuvimos con esta mujer, que recordemos que recibía esta visita en su habitación de este ser alto, vestido de negro, cara demacrada, nos cuenta algo, como si no quiere la cosa, que yo creo que es la clave de todo este fenómeno. Ella... Algunos meses antes de empezar a vivir estas experiencias, es decir, antes de que este presunto ser la visitara en la intimidad de su habitación, ella nos comenta que empieza a tener una serie de sueños muy recurrentes. En estos sueños, lo que ve es una puerta en cuya manilla hay una cabeza de vaca sagrada, como vaca hindú, ¿no? Ella sueña que se acerca a la puerta, toma la manilla en forma de vaca sagrada, abre la puerta y al otro lado dice que se encuentra con un universo entero. Entonces le da miedo y cierra la puerta. Bueno, esta es una mujer que durante toda su vida ha tenido una serie de experiencias paranormales, sobre todo premoniciones. De hecho, es conocida en su pueblo, en su localidad, porque acierta cosas que van a suceder, fundamentalmente desgracias, ¿no? Muertes. Ella dice que sabe quién va a morir en el pueblo, que incluso en varias ocasiones ha avisado de posibles accidentes para que la gente no viajara en un autobús, en un avión. Y dice que siempre le daba mucho miedo esas capacidades que ella tenía, ¿no? Y no quería enfrentarse a ellas. Después de tener estos sueños recurrentes, que yo creo que tienen una explicación clara, ¿no? Es decir, esa puerta era la puerta que daba, que era la puerta de entrada hacia ese otro universo que ella no quería abrir. La cabeza de vaca sagrada en la manilla es un símbolo, es el símbolo de lo sagrado. Ella abría la puerta de lo sagrado, de lo sobrenatural, del otro mundo, y como veía algo que no era capaz de comprender, que la asustaba, la cerraba. Eso es lo que le pasaba a ella. Es decir, ella se encontraba con una serie de experiencias a las que no quería enfrentarse, a las que les tenía miedo, hasta que en cierta ocasión ella predice o profetiza, sueña con la muerte del padre. Sueña cómo se va a encontrar a su padre. No vamos a dar muchas pistas porque a lo mejor la pueden localizar en esa localidad, ¿no? Pero de una manera muy inhabitual, pues sueña cómo se encuentra, llega una tarde a la casa donde vive su padre y cómo se lo encuentra muerto. Y efectivamente, pocas semanas después,
sucede como había soñado.
Y a partir de ahí es cuando empieza a vivir todas esas experiencias. Es como si abriera una puerta. Esa puerta finalmente la abriese después de sufrir un shock traumático muy fuerte, porque eso ya le causó una gran impresión, encontrarse a su padre tal como lo había soñado, y a partir de ahí empiezan a aumentar ese tipo de experiencias paranormales y le empieza a suceder la historia de este presunto ser, que yo no sé si tiene una explicación psicológica o va más por la vía paranormal, sobrenatural, no tengo ni idea, pero es como si abriera una puerta hacia algo. Esto que no he podido comentar en el artículo por falta de espacio, yo creo que es la clave de la experiencia.
Ya. Pero lo curioso es que hay muchas más experiencias, muchos más visitantes, y la gente no está fabulando. Es decir, algo está realmente pasando, aunque no tenga que ver con extraterrestres. ¿Son almas de los espíritus que se manifiestan? ¿Qué es?
Ojalá lo supiera. No tengo ni la más remota idea, pero mira, te voy a contar otro caso. Otro caso que yo creo que sí, que nos puede dar una idea de que en realidad no se trata de fabulaciones, o aparentemente no se trata de fabulaciones. El caso que, bueno, yo he denominado el caso Judith, ¿no?
¿De Canarias?
No. Bueno, esto sucede en Vigo, en la ciudad de Vigo, pues hace ya algunos años, hace 10, 12 años. Una niña, bueno, está con su madre en casa y bueno, pues sale al jardincito que había enfrente de la casa a jugar, ¿no? Normalmente cuando salía a jugar al jardincito, pues solía encontrarse con un vecino de una casa al lado que era un poco el que la vigilaba, ojeaba para que no se fuera o para que no le pasara nada, ¿no? Y en eso estaba jugando, incluso estaba jugando con este vecino, que era un señor mayor. Y en un momento determinado la niña señala hacia el tejado de su casa y este hombre levanta la cabeza y atónito observa un objeto en forma de cigarro puro, metálico, a muy poquitos metros de la casa, con ventanillas. Ventanillas de un color rojizo, y dentro de las ventanillas, nos comentaba este hombre, que se veían como sombras, como si algo se moviese.
¿En Vigo?
En Vigo. A pleno día. Bueno, la niña entra corriendo a casa para avisar a su madre. Cuando la madre sale, el objeto ya había desaparecido, pero el vecino le confirma lo que había sucedido.
¿Y qué ocurre?
Y bueno, aparentemente la cosa queda ahí. Pero esa misma noche, bueno, la niña olvida el suceso. Imagínate, una niña de 8 años, pues bueno, algo curioso, ¿no? Pero que ya está. Bueno, la madre tampoco le da mayor importancia, ¿no? Piensa, bueno, pues un ovni, ¿no? Hemos visto un ovni, pues a lo mejor es verdad que existen las naves extraterrestres y que nos visitan. La niña se acuesta y al poco comienza a gritar. La madre entra en su habitación y esta niña se agarra a la madre y le dice: mamá, mamá, tengo mucho miedo, hay unos señores muy raros, veo unos señores muy raros a los pies de la cama, ¿no? Bueno, la madre la intenta tranquilizar, pero esto es algo que le sucede durante varias noches, ¿no?
A raíz de haber visto aquellas...
A raíz de haber visto aquel objeto, la madre le pide que le describa cómo eran esos hombres raros que había a los pies de la cama, ¿no? Y la descripción es la de los típicos grises, seres pequeñitos, cabeza en forma de pera invertida, ojos negros.
Conclusiones, Miguel. El fenómeno parece ser que es real. No se sabe de dónde viene, pero está ocurriendo. Le ocurre a mucha gente. No sé si hablar de otras abducciones de la CIA lo dejamos para otro momento, si te parece. ¿Qué es? Y sobre todo, ¿cómo podemos defendernos? Porque estamos teniendo llamadas de gente que les está ocurriendo este tipo de cosas, que tienen visitas, que sienten, no son familiares suyos, como podía ser las presencias de los espíritus que reconoces que es un familiar, sino son mucho más inquietantes. A veces esa figura alta que tú dices, y otras veces esos seres, cabeza rasgada, sin ojos rasgados y cabeza con forma de pera. ¿Qué es? ¿Qué está ocurriendo?
Bueno, ¿qué está ocurriendo? Está claro que no tengo ni la más remota idea, ¿no?
¿Y tú eres investigador?
Y yo soy investigador, y fíjate, y no tengo ni idea de lo que está sucediendo, pero tengo una cosa clara, que es un fenómeno masivo, a nivel mundial.
Y no ocurre solamente en Estados Unidos, como nos cuentan, hemos visto aquí en España y en todas las partes del mundo.
Es un fenómeno masivo, pero de una trascendencia y de unas proporciones increíbles, al igual que el fenómeno ovni. Es decir, cuando te empiezas a encontrar casos en aldeas perdidas de Lugo, de Orense, de Madrid, y te empiezas a encontrar casos tan parecidos con gente que te cuenta historias tan similares, y lo mismo sucede en África, y lo mismo sucede en Asia. Es decir, estamos hablando de un fenómeno universal, mundial, que la gran pregunta es: ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para que un idiota como yo llegue a un pueblecillo y un paisano le cuente una historia?
Ya,
esa es la finalidad.
Había un detalle. En algunos de estos casos había implantes que decían que era la prueba definitiva de que realmente eran tecnologías superiores. Algunos de estos individuos que contaban la experiencia, de repente iban y tenían un bultito donde había algo y le sacaban algo. ¿Es cierto esto?
Bueno, sí, yo me he encontrado con casos de visitantes de dormitorio y de abducciones que la persona comenta que luego, al día siguiente, pues se encuentra pues bultitos, incluso heridas en diferentes partes del cuerpo. En Estados Unidos se han llegado incluso a extraer algunos de estos implantes, ¿no? Sobre todo en el año 1992 tuvo lugar una reunión de científicos e investigadores, pero sobre todo participaban científicos de primer nivel, auspiciada precisamente por John Mack, el catedrático de psiquiatría de la Universidad de Harvard, ¿no? Y como digo, esta reunión tuvo lugar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, o sea, el centro tecnológico más importante del planeta, ¿no? Y para debatir sobre el tema de las abducciones, ¿no? Y una serie de un cirujano y un investigador se dedicaron a extraer algunos de estos implantes no cerebrales, ¿no? Estamos hablando de implantes, supuestos implantes en otras partes del cuerpo, y se hicieron una serie de análisis. En realidad no quedó nada claro. Parece que esos presuntos implantes eran, en realidad, no comprendieron muy bien de qué se trataba, porque aunque había elementos artificiales, había otros biológicos, ¿no? Con lo cual no se llegó tampoco a ninguna conclusión clara. Sí es cierto, que en otros casos se han llegado a extraer implantes cerebrales de determinados individuos. Pero esos implantes, o esos individuos, decían que esos implantes no se los habían introducido seres extraterrestres, sino que se referían a proyectos de control mental de diversas agencias de inteligencia. Varias personas denunciaron a agentes de inteligencia, a servicios de inteligencia, por estar realizando con ellos algunas pruebas de control mental que incluían la introducción de implantes, y alguna de estas personas se sometieron a operaciones, incluso a operaciones muy peligrosas, y lograron extraer esos implantes. Pero aquí ya no estamos hablando del fenómeno ovni, sino de otra cosa.
De música, tenemos que marcharnos, Miguel. ¿Duermes solo en tu casa?
Sí.
¿Cuál sería la solución? ¿Dormir acompañado para no tener esas visitas? O...
Bueno, es muy recomendable. Si la compañía es buena, por supuesto. Bueno,
ha sido un placer. ¿Algún sitio donde se te pueda localizar?
Voy a dar un mail, si quieres.
Vale. Pues si quieren conectar contigo, alguien tiene un investigador de campo, de esos que se patean toda España y que investiga en profundidad los casos, aunque luego no llegue a conclusiones, es quizá lo más honrado que se puede hacer cuando no hay...
Evidentemente.
No contar historias.
Sí, mira, te voy a dar un mail y yo estaría encantado de recibir, pues
adelante.
Los correos de cualquier persona. Mira, es miguel.pedrero@eai.es. miguel.pedrero@eai.es.
Perfecto, ese es el contacto de nuestro invitado. Espero verte más veces por el espacio en blanco. Me has dejado lleno de dudas, como casi siempre. Pero bueno, por lo menos sabemos que ahí hay un fenómeno. Vamos a seguir investigando con los ojos abiertos. Un placer que hayas estado con nosotros.
El placer es mío, Miguel, ya
sabes. Y seguimos contando cosas que ocurren. Hace poco hablábamos de conferencias que hacía el grupo del padre Pilón. Ahí están las próximas. Y siguen esas charlas de parapsicología que hace 30 años organizaba el padre Pilón aquí en Madrid, aunque seguimos dando información de todas ellas por todas las partes de España, como estáis viendo. Nos vamos a hablar con Sol Blanco. Soler, Sol, ¿cómo estás?
Buenas noches, Miguel.
¿Qué tal?
Estupendo, como siempre a tu disposición.
Cómo me gusta eso. ¿Quién tenemos este lunes en las charlas?
Pues mira, tenemos a Javier Navarrete.
Sí, que estuvo en el programa hace poco hablando de los espejos.
Por supuesto, sí, es que ha escrito un libro precioso sobre la historia del espejo, ¿no?
Sorprendente.
Que es muy curioso. Uh-huh. Y eso va a hablar, el espejo mágico va a hablar el lunes que viene. Así que ya nos contará un poco, pues, todo ese libro maravilloso que ha escrito sobre los espejos y la evidencia, ¿no?
Yo cuando estuve en el programa no creí que tenía tanta intensidad el tema y tanta profundidad, ¿sabes? Cantidad de cosas interesantes se pueden
ver. Claro, claro, porque él empieza desde el agua, fue el primer espejo, ¿no?
Uh-huh.
Y los calderos llenos de agua para los profetisas y los videntes de la antigüedad. Y ahora, como pues a nivel literatura, imagínate, ¿te acuerdas? El espejo mágico de Blancanieves, uh-huh, el espejo de Alicia en el País de las Maravillas. Es decir, que parece ser como si el espejo fuera también una puerta, ¿no?, hacia otras realidades. Y yo creo que Javier pues ha explicado muy bien todo eso en su libro, ¿no?
Sí, señor. Eso es este lunes, próximo lunes y el siguiente, ¿verdad? Vamos a adelantar un poco más.
Pues mira, el otro lunes, como ya estamos en carnavales,
sí,
pues tenemos a Jesús Callejo, que ya sabes que es un investigador, un periodista, ajá, un escritor también fantástico, y ese va a hablar sobre el origen pagano de los carnavales, porque me dijo que como coincidía la fecha con los carnavales, pues que le apetecía muchísimo hablar sobre toda esa historia de los carnavales, que pensamos que están ligados con el cristianismo y no es verdad, son muy anteriores al cristianismo.
Javier Navarrete y Jesús Callejo, los dos próximos conferenciantes, dime fecha, lugar y hora.
Pues es el Colegio de Jesús María, en paseo de en Velázquez esquina Juan Bravo, pero se entra por Juan Bravo 13, es a las 7:30 de la tarde.
Impresionante el colegio, ¿eh?
Pues sí, la sala es muy agradable y sí, muy calentita y muy apetecible para estar allí con los amigos.
Sí, señor.
Entonces, bueno, tú que lo has vivido, pues lo puedes hablar en primera palabra,
sí,
en primera persona.
Es una cita para estar con amigos y compartir la gente que les gusta estos temas. Javier Navarrete, el siguiente lunes y el próximo...
Jesús Callejo.
Jesús Callejo hablando de el significado...
De los carnavales. El origen de los carnavales.
¿Algún teléfono de contacto, algo?
Pues sí, el de Paloma, el 91-355-9700.
¿Sí? 91-355-9700.
Por la tarde, a partir de las 5 de la tarde.
Por la tarde, es las próximas conferencias organizadas por el grupo EPTA, del padre Pilón, 20 años haciéndolo. Sol, muchas gracias, te veo prontito y seguimos en contacto.
Un abrazo, Miguel.
Un beso grande, Sara. Adelante, 3:23, 2:23 en las Islas Canarias. Hay otra sección que hemos lanzado, tiene que ver con cosas que ocurren en el país cátaro. Hasta él vamos a ir con Guillermo Cacenave, que es nuestro introductor, y después nos vamos a hablar de Toledo Mágico. No se pierdan esta última parte del programa. volvemos a ponernos en marcha con música de Guillermo Casenave. Nos vamos hasta el país cátaro, a esta nueva sección que él lleva, él es el encargado para descubrirnos esos lugares mágicos que hay aquí cerca de nosotros. Buenas noches, Guillermo.
Hola.
Sí.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, aquí sonando tu música, ¿la escuchas?
Sí.
Y la maleta casi preparada para ir para allá. No sabes la cantidad de gente que está escribiéndonos súper interesada por lo que estamos haciendo, por esta parte de la sección, por viajar, por estar ahí, por conocer esos lugares. O sea, que vete preparando.
Me alegro muchísimo y espero que todos los que no conozcan esta zona, pues lo pasen muy bien aquí, porque realmente es un lugar que vale la pena, un lugar realmente mágico.
Uh-huh. Y fíjate, yo me avergüenzo que he estado por un montón de sitios buscando sitios sagrados súper lejos, y ese que está aquí al lado no lo conozco, así que hay que solucionarlo urgentemente.
Suele suceder.
Hoy vamos a hablar de algo que revolucionó hace algún tiempo el cine, sobre todo la literatura, con un libro que salió que era El Código Da Vinci. En ese libro se hablaba de la vinculación con, o de una teoría de que la Virgen María tuvo una hija y estuvo precisamente por esa tierra tuya, ¿no?
María Magdalena, sí.
María Magdalena, no, la Virgen María.
Correcto, sí. Correcto, sí. Realmente, bueno, el Código Da Vinci plantea toda una serie de cosas que no podemos evitar de vincularlas a René Le Chateau, a todos los enigmas que van vinculados a la posible descendencia de Jesús con María Magdalena y a un linaje vinculado a los merovingios y a esa sangre real y a esa estirpe como descendientes directos de David encarnados en Jesús, en su hija con la Magdalena, que sería Sara, y toda una serie de secretos que en la novela de Dan Brown, de una manera muy bien elaborada pero superficial, se dejan entrever.
Quizá, discúlpame que te corte, Guillermo, esa es un poco la raíz de por qué ese lugar es tan famoso, ¿no?
Exactamente,
o el origen del misterio de ese lugar.
Exactamente, en realidad, y ya había libros anteriores, como bien tú sabes, como El Enigma Sagrado, que fue en gran parte escrito por Henry Lincoln, con quien estuve en René Le Chateau yo hace menos de un año.
Nos tuvimos también en el programa a los autores de El Enigma Sagrado hace mucho tiempo, sí.
Exactamente, pues ya uno de ellos ha fallecido, Weygand, y bueno, Leigh, que está muy enfermo en estos momentos, y Lincoln, bueno, es quien se ha trasladado además a vivir allí. Hace 2 años se ha instalado a muy pocos kilómetros de donde yo vivo y a 8 kilómetros de René Le Chateau a sus casi 75 años de edad. Lincoln en realidad ya había revelado esto en su libro El Enigma Sagrado, y otros libros también habían dado cuenta de esta posible este posible enigma descifrado de una manera, o intentando descifrarse a través de códigos, como es el título del libro de Dan Brown, El Código Da Vinci, a través de mensajes, de toda una serie de cuestiones que el cura de René Chateau había investigado, y que la prueba está que en el propio libro de Dan Brown, el conservador del Louvre de París se llama Jacques Saunier, y Saunier es el apellido del cura de René
Chateau. Famoso abad, sí.
Exactamente. Entonces, bueno, ese conservador que le deja esos datos a la protagonista de la novela, Sophie, sabe que ella, con el especialista en iconografía Robert Langdon, podrá de alguna manera alcanzar a descifrar todos esos códigos, todos esos secretos. Y en la novela se pone como protagonista precisamente a una mujer, dado que parte del gran secreto tenía que ver con la posible la posible descendencia no solo de María Magdalena teniendo un hijo de Jesús, sino también como sucesora del trono de Pedro.
O sea, que eso es un poco la novela, la leyenda. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué se puede sentir cuando estás en esos lugares que pruebe que la Virgen estuvo allí? Porque decían que había incluso pruebas arqueológicas e históricas de que es cierto todo ese asunto.
Sí, de hecho, bueno, yo yo he tenido mucha amistad como ya conté en una oportunidad, con Jean-Luc Robin, quien administró la Torre Magdala durante muchos años y que falleció lamentablemente el pasado año, 2008. Realmente hay toda una serie de cuestiones relacionadas con Rennes-les-Châteaux en el propio pueblo, no solo por la Torre Magdala que ordena construir el cura, y con muchas claves, digamos, que él mismo dejó en la propia iglesia y que de alguna manera Dan Brown utilizó para su célebre novela, y que dan cuenta de que efectivamente algo muy muy importante ocurrió allí, algo tremendamente importante, repito, tiene que haber encontrado ese abad, el abad Saunier, en la novela sería el conservador que pertenecía a una sociedad secreta y tenía esa información, y también de apellido Saunier. Como para que obviemos que sin duda hay un vínculo enorme con tanto la descendencia de Jesús con María Magdalena como la sucesión de lo que en la iglesia, digamos, se deformó, si cabe el término, al asumir el trono Pedro, y se impuso, digamos, el lado más político de quienes rodeaban a Jesús por encima del lado verdaderamente del linaje, del lado verdaderamente genético, que eran sus propios hijos, como a su vez descendientes del linaje de David.
Toda una lucha de poderes extraña. Y la historia parece ser que cuenta que eso, la Virgen María llegó a las costas francesas.
María Magdalena.
Perdón, sí, siempre sí, con la Virgen María. María Magdalena sí. Llegó a las costas francesas huyendo un poco de esa especie de persecución, y que ahí fue donde dio a luz a Sara, y que de ese linaje real, que sería el Grial, la sangre real, surgen todos los reyes de Europa.
Así sería, muy bien lo has resumido tú, sería la clave más o menos de lo que sucedió. Sin duda se nos escaparán a todos mil y un detalles, pero esta podría ser, digamos, el resumen que tú has hecho ahora. Y por cierto, claro, tenemos que recordar que también hay otras teorías de Jesús también viajando a Oriente, a la India, tomando contacto con los faquires, con los sufíes, con toda una serie de culturas que a él lo hacen regresar a este sector, digamos, del planeta, primero Palestina, lo que hoy es Palestina, y de hecho con otras mentalidades, ¿no? De hecho tenemos que sus discípulos estaban totalmente en contra de que él tuviera relaciones, tal como queda explícito en los evangelios apócrifos, o que besara en la boca a María Magdalena, y él era un hombre, digamos, lo que podríamos denominar ahora, y aunque el término pueda prestarse o la comparación pueda prestarse a risa para algunos, lo que hubiera sido un hippie, un adelantado, un hombre más evolucionado, que ya tenía una serie de mentalidades en cuanto a la libertad, en cuanto a las relaciones, a cómo moverse por la vida y por el mundo, que aquellos rudos apóstoles, mucho más involucrados en el tema político, gente que iba armada, y todo esto, pues se negaban a aceptar.
Eran revolucionarios en su tiempo, y toda su historia que dicen ocultado, tremendas historias de poder de la iglesia y de los poderes fácticos, y eso se siente ahí. La última pregunta, porque nos vamos enseguida. ¿Tú crees que en un momento determinado, clave, los lugares como Rennes-les-Châteaux tienen que despertar para contar, sacar a la luz la verdadera historia? ¿Quizás esté pasando eso ahora?
Creo que sí, que se está destapando una olla con un caldo cociéndose durante más de 2000 años, y de hecho destapar la olla de ese caldo puede ser algo brutal, algo increíble. Estamos en un momento de crisis global y mundial muy especial, no solo en el terreno económico, donde tendremos que replantearnos qué queremos hacer con nuestras vidas y con el planeta, y allí es donde todo esto va a destaparse al unísono, porque no puede haber una revelación espiritual o material sin ese otro lado. Los dos lados tienen que ir unidos, y yo pienso que todo se va a destapar. Mira, hace una semana me comentaba un amigo, has visto, te voy a comentar una cosa totalmente casi frívola, el bollo, la Magdalena, ¿no? Que es algo inventado en España hace más de un siglo, pues simboliza un vientre, simboliza un pecho femenino, y se le llama la Magdalena, ¿verdad? Cómo hay cantidad de enigmas y de cosas que ahora se están empezando a revelar, en incluso en los ejemplos más absurdos, y cómo cuando empecemos a atar cabos, como estamos haciendo ahora, y a través de tu programa y de la oportunidad que tú nos brindas a todos de compartir esto, pues nadie va a poder pararnos, nadie va a poder detener esta gran verdad que se ha estado ocultando durante tantos siglos.
Para eso estamos y es un placer hacerlo. Y yo te doy las gracias a ti, Guillermo. Esa olla a presión está ahí. Queremos probar ese caldo, queremos destaparla y queremos seguir hablando y reflexionando de estos asuntos para que la verdad surja. Gracias por este viaje al País Cátaro. Seguiremos, te veo la semana que viene y vamos preparando las maletas.
Gracias a ti, Miguel. Un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo, Guillermo. 3:34, 2:34 en las Islas Canarias, seguimos viaje. El País Cátaro, estaremos dentro de poco ahí, pero ahora hay otro lugar mágico que queremos descubrir. Detrás de esa introducción lo hacemos.
Seguimos nuestro viaje. Nuestro siguiente destino, una de las ciudades más bellas y antiguas de nuestro país. Cercada por un cinturón que dibuja el río Tajo a su alrededor, la ciudad de Toledo se eleva sobre un promontorio rocoso que parece rozar el cielo en sus puntos más altos. Cuando ves Toledo, no se han ido aún esas épocas medievales. Sus calles respiran aún historia y guardan secretos. Sus murallas casi intactas, sus torres, sus iglesias, sus mezquitas, esas mezclas de culturas tan bien armonizadas, siguen vivas, desafiando el tiempo. Toledo, ciudad imperial, cuna de civilizaciones. Entre sus murallas se ha forjado parte de nuestra historia, y en sus calles se respira aún la historia y sus misterios. La historia de Toledo es rica y antigua. Los primeros pobladores de la ciudad de Toledo se remontan a la Edad de Bronce. Su circo romano era incluso más grande que el de Mérida. Medía 422 metros de largo y tenía un aforo aproximado de 25.000 personas. Su catedral es la segunda iglesia más rica del mundo después del Vaticano. Y todo sigue ahí, respirando arte, magia y misterio, como si el tiempo no hubiese pasado por la ciudad. Esta noche queremos invitaros a un paseo nocturno por esa mágica y enigmática ciudad. Nos guía nuestro próximo invitado.
Cerca de Madrid hay una ciudad mágica por excelencia, una ciudad que fue la capital de un imperio donde convivieron un montón de culturas y estaba un tanto abandonada hasta que un grupo de estudiosos, de gente interesada, se dedicaba a despertarla y enseñarnos las partes del Toledo mágico. Vamos a hablar con Julio César Pantoja. Buenas noches, Julio. Julio
César. Hola, muy buenas noches, Miguel. Sí, aquí estoy.
¿Te llamo Julio o Julio César?
Pues como quieras, Julio, si quieres, para simplificar.
Vale. Vosotros os encargáis de hacer una especie de descubrir a la gente un poco lo que es el Toledo mágico, ¿no?
Así es. Intentamos, con recorridos nocturnos, más o menos duran 2 horas, intentar que la gente comprenda y entienda que Toledo no solamente tiene una parte, bueno, histórica o tradicional, que también la tiene, sino una historia oculta, una historia que nos habla de magos, de leyendas, de nigromantes, de cuevas, que todavía está presente, y te puedo asegurar que por la noche, dando un paseo por ese laberíntico Toledo, se puede recuperar esa esencia del Toledo mágico.
¿Sabes con quién lo he hecho yo, eso? Con, con Fernando Ruiz de la Puerta.
Fernando Ruiz de la Puerta, exactamente.
Una que
de
yo las, creo que fue la primera persona que empezó a hacerlo, ¿no?, allí en Toledo.
Exactamente, pues a principios de los años 80, además, él también inauguró lo que es el Congreso del Toledo Mágico y Heterodoxo, empezó a raíz de ese congreso a hacer estos recorridos y afortunadamente tienen tanta popularidad que hasta el día de hoy hay muchísimos curiosos que no pueden dejar de visitar Toledo sin hacer un recorrido de estos.
Él me lo enseñó y fue fascinante. Me gustaría que esta noche tú se lo enseñaras a nuestros oyentes. ¿Dónde nos situamos? Quiero que nos lleves a sus lugares mágicos que tiene Toledo, desconocidos, y sobre todo de noche, que es súper especial, ¿eh?
Pues podríamos empezar por una zona que está muy cerquita del Alcázar, del edificio del Alcázar, que es la zona de San Miguel, una parroquia muy apartada, se conoce como la parroquia de San Miguel el Alto, y es una parroquia que, aunque apartada, es muy importante porque perteneció al mundo templario. Los templarios estuvieron justamente aquí como referencia de su, bueno, pues también reverso esotérico, muy cerquita y conectado con los subterráneos de San Miguel. Hay una fabulosa y fantástica cueva, la Cueva del Duende, ¿sí?, y además también, ya de época romana, pero parece ser que también fue utilizada por los caballeros templarios en algunos rituales heterodoxos que pudieron realizar justamente en las entrañas de nuestra ciudad, y prácticamente están conectadas. La cueva es enorme, es la de mayor capacidad que se sabe y se conoce actualmente en Toledo, es una cueva ya de origen romano, e incluso hicimos una investigación con un radiestesista y había varios puntos de poder energético dentro de la cueva. O sea que es un lugar realmente especial.
¿Y Julio, se puede entrar fácilmente? Esa no la conozco yo, mira.
Nosotros tenemos permiso porque la familia forma parte de una, bueno, propiedad privada, podríamos decir. Sí. Y la familia, nosotros, por supuesto, tenemos un buen trato y siempre en las rutas incluimos la visita a este tipo de cuevas.
Está conectada con las cuevas de Hércules. Decían que todo Toledo, por debajo, cuando hicieron ese aparcamiento que hicieron a la entrada, encontraron un montón de catacumbas y de cuevas, que algunas las cegaron, pero decían que Toledo estaba todo por dentro, hueco, conectado por galerías, ¿es cierto?
Exactamente, además es muy, muy, muy habitual que cualquier reforma de cada casa del casco siempre descubra un subterráneo, y además el concepto es muy sugestivo porque se dice que no son cuevas independientes, sino que todas las cuevas comunican entre sí. Estaríamos hablando de una auténtica segunda ciudad, una ciudad que también desde el punto de vista psicológico es el Toledo del subconsciente. También viajamos a nuestras propias profundidades y realmente te puedo asegurar, Miguel, que en las cuevas de Toledo prácticamente todo es posible.
Curioso. ¿Nos vas a enseñar algún día si vamos físicamente ese paseo? Estoy dándole vueltas y pensando que me encantaría poder hacerlo.
Por supuesto.
Con un micrófono en mano y contando lo que ahí ocurre.
Sí, cuando quieras. Además, bueno, podemos seguir incluso el recorrido porque estamos en la cueva de San Miguel, pero podemos seguir por el callejón, ni más ni menos que el Callejón del Diablo, uno de los pocos o el único callejón con este nombre que existe prácticamente en la geografía europea. Además, se cuenta una leyenda y aquí, por supuesto, conectado los casos de brujería, hechicería, pactos con el diablo y nigromancia que hay y que ha habido en Toledo. Para ello hacemos un repaso a legajos de la Inquisición y recuperamos esas historias que realmente es la parte de la magia negra, un Toledo bastante siniestro pero también interesante por descubrir.
¿Lo visitáis? ¿Se puede ver? ¿Se siente esa energía que ha habido? Porque Toledo tiene lugares muy especiales donde uno siente el estremecimiento de que ahí ha pasado algo.
Pues fíjate que mucha gente que viene a nuestros recorridos, ya sea para bien o incluso para mal, sí es cierto que hay gente no sensitiva, sino que simple y llanamente puede percibir esas energías. Ya te digo que en algunas partes buenas, en otras partes quizá menos positivas. Nosotros ya hemos hecho varios estudios radiestésicos y te puedo asegurar que hay puntos de energía muy concretos, que además, por ejemplo, uno de ellos coincide con una Virgen Negra. Una Virgen Negra, justamente en la parte inferior de esta Virgen Negra hay un punto de energía telúrico. Por lo tanto, estaríamos hablando de lugares y de sitios dentro del casco que realmente tienen una concentración de energía telúrica muy importante y que ya ha sido investigada.
De ese Callejón del Diablo, has dicho que se llamaba, ¿verdad?
Exactamente.
¿A dónde vamos? ¿A dónde nos llevas?
Pues podríamos ir, por ejemplo, al Pozo Amargo. El Pozo Amargo fue la zona de las hechiceras toledanas, en donde la superstición, el mal vivir, la picaresca también se entrelazaba, y por supuesto, bueno, pues aquí hay muchísimos también, o muchísimas historias de hechiceras que realmente eran temidas, porque, bueno, pues había mujeres que, por ejemplo, no se podía mirar uno justamente enfrente de una hechicera porque te podía ahogar solamente con la mirada. También había un montón de ungüentos, de pócimas, de todo lo que sería esa botánica un poco más sagrada, en el sentido de, bueno, pues elementos que pueden también transportarte o el estado alterado de conciencia. Pues también de ese tipo de folclore dentro de la hechicería también podríamos repasarlo en el Pozo Amargo, que además tiene un cobertizo que, bueno, para contar ese tipo de historias es realmente propicio e idóneo.
¿Más lugares del Pozo Amargo?
El Pozo Amargo podríamos ir luego al Callejón de los Muertos. Fíjate qué nombre.
Vaya
Callejón
nombres, ¿eh?
De los Muertos.
Pero ¿se llama así o lo habéis inventado vosotros?
No, se llama así. Todo lo que estoy hablando son placas que vienen perfectamente delimitadas en las calles de Toledo, y ningún nombre es completamente inventado, son nombres reales del casco de Toledo. Callejón del Diablo, Pozo Amargo, Callejón de los Muertos, todo esto la gente lo puede ver perfectamente. Y el Callejón de los Muertos, curiosamente, sabemos que incluso hubo hasta tres, ahora se ha quedado solamente uno de ellos. Por supuesto hay parte de historia, parte de leyenda. Se dice que allí los suicidas iban prácticamente al último suspiro. También se decían que los combates, las luchas a muerte se realizaban en este callejón, pero también sabemos que adosado a este Callejón de los Muertos hay una parroquia de nombre la parroquia de San Andrés, y sabemos que hay una cripta con más de 70 cuerpos momificados. O sea que también hablaríamos del Toledo subterráneo como un lugar desconocido en donde también te puedes topar con, bueno, pues ese prácticamente ejército de las tinieblas, que todavía no se ha investigado mucho, pero que se sabe que hay muchísimas criptas también con momias, muy interesante también desde el punto de vista arqueológico, antropológico, para poder indagar, ¿no?, y sumergirte en estas profundidades.
Seguimos camino. Hasta ahora no has hablado nada de la catedral ni de la plaza Zocodover. ¿Por dónde nos llevas más?
Pues podemos ir al callejón de la cárcel del Vicario. Aquí sobre todo para
hablar... Me gustan los callejones, ¿eh?
Sí, muchísimos callejones, porque no son calles muy grandes, son un poco más estrechas, es el casco de Toledo completamente tortuoso, y no sé, es una especie de laberinto, ¿no? Realmente cuando estás en el casco de Toledo es muy fácil perderte, hay muchísimos callejones, y en concreto el callejón cárcel del Vicario ha sido muy popular desde el punto de vista de la parapsicología, de los fenómenos paranormales. Incluso se llegó a tener los relatos y documentados de lo que era el duende de la biblioteca, el duende intelectual, una especie de, suceso paranormal que hacía que una y otra vez los libros de una estancia se movieran solos, se abrieran, se cerraran, un auténtico poltergeist, que no solamente tenemos referencias más o menos antiguas, sino que sabemos que hoy por hoy, en este callejón y en otros lugares, incluso en edificios institucionales, siguen ocurriendo este tipo de acontecimientos paranormales. Fernando Ruiz de la Puerta, tú lo nombrabas, ha estado investigando, y nosotros como grupo de investigación también lo hacemos actualmente. Tenemos recopilados prácticamente 50 casos de lo que son casas encantadas, apariciones, fenómenos paranormales, e incluso tenemos una ruta específica de casas encantadas en donde se ponen 6 psicofonías captadas todas en Toledo y también en la provincia de Toledo. O sea que también hay un Toledo paranormal y parapsicológico que también se puede, por supuesto, conectar en estas rutas nocturnas.
Sigue siendo muy mágico Toledo, sí. ¿Más lugares donde nos lleves? Tenemos todavía un poquito de tiempo.
Pues la Plaza de Santa Isabel, por ejemplo, sería un buen sitio, un buen lugar, porque además ahí está lo que es la sede actual de la Escuela de Traductores de Toledo. La Escuela de Traductores, tenemos que hacer un poco de memoria histórica, un movimiento cultural en el siglo XIII que fomenta, potencia muchísimo a Alfonso X el Sabio. Pero tú ya sabes que los intelectuales y esos escribas del siglo XIII no solamente se preguntaban por lo que podían ver de una forma más científica u ortodoxa, sino que también tenemos conectada a esa Escuela de Traductores la Escuela de Nigromancia, una escuela de magia en donde también se copiaban y se traducían libros y grimorios acerca de la cábala, de la alquimia, de la nigromancia, de las mancias, de las artes adivinatorias, de la astrología, etcétera. Solamente un ejemplo, el Picatrix, el primer tratado de alquimia que se traduce en la parte occidental de Europa, se traduce justamente en Toledo, y es un tratado que además podemos rastrear todavía en la ciudad, y como ese, muchísimos otros libros y autores, como por ejemplo Miguel Escoto, Gerardo de Cremona, Juan Hispalense, lugares y sitios que también conectan que ya Toledo, desde el siglo XIII, tuvo un movimiento cultural que rastreaba no solamente lo ortodoxo, sino que también rastreaba lo heterodoxo y las ciencias ocultas.
A veces uno va a sitios lejanos para encontrar misterios, a ciudades raras, y sin embargo en Toledo lo tenemos todo. Ha sido la cuna de tres civilizaciones, vivían tres civilizaciones, había alquimia, había brujas, había magia, de todo ahí concentrado, y no había problemas, ¿no? Convivían.
Bueno, esto... mucha gente, muchos estudiosos dicen que verdaderamente sí que había algún tipo de conflicto. No sabemos exactamente cómo vivía un poco la vida cotidiana la gente, pero sí que sabemos que sí que había incursiones de unas religiones a otras cuando una de ellas tenía el poder, pues sí que había incursiones violentas. Esto sí que tenemos datos que quizá esa paz que en muchas ocasiones se vende, pues en algunas ocasiones sí que se veía alterada. Pero estoy seguro que el día a día, sobre todo de la gente cotidiana, sería maravilloso el hecho de poder, bueno, pues compartir referencias, influencias, bueno, pues de un árabe, de un musulmán, de un judío, de un cristiano, y realmente que lo más importante es el legado que queda en Toledo, porque te puedes topar con una parroquia, con una sinagoga, te puedes topar prácticamente con arte y arquitectura de todas las culturas, y lo que sí que está claro es que Toledo es un sitio con esa magia, con ese poder, que no solamente tiene los edificios, sino que realmente es una especie de alma que está dormitando, pero que en algunas ocasiones con este tipo de actividades intentamos invocar, y que la gente no vea solamente piedras, sino que las piedras susurren, sean piedras parlantes y hablen de historias, a veces ignotas, a veces desconocidas, pero realmente interesantes.
Quizás sea de los lugares que tiene más viva ese alma, ¿verdad?, de España. No has hablado de la Plaza Zocodover, ¿es cierto que ahí se reunían todas las brujas un poco para preparar sus planes?
Bueno, en la Plaza de Zocodover fundamentalmente se hacían algunos autos de fe, la Inquisición, sobre todo cuando quería dar publicidad a algunos actos de fe, juicios religiosos, también se sabe que los daba en Zocodover. Bueno, pues incluso se llega a decir que en algunas ocasiones había ejecuciones, aunque las ejecuciones se sabe que se realizaban fuera del casco, sobre todo cuando se quemaba alguna persona, porque fundamentalmente el casco de Toledo era muy peligroso. Entonces en Zocodover sí que había autos de fe, juicios religiosos de la Santa Inquisición. En algunas ocasiones incluso venían monarcas y gente muy significativa de la época, porque se quería dar publicidad a ese acto y también un escarnio público, por supuesto.
Y la Cueva de Hércules, otro de los lugares también mágicos en Toledo, poco conocido.
Pues sí, la Cueva de Hércules es un elemento legendario, mitológico, diría yo, de la ciudad de Toledo. Hay varias vías de investigación, hay muchísimas referencias, curiosamente en la Edad Media son alemanas las referencias que tenemos acerca de una escuela de magia en los subterráneos como Cueva de Hércules. Muchas referencias no nos hablan solamente de Toledo como capital, sino también a varios kilómetros de la ciudad de Toledo. Luego también tenemos en la ciudad propiamente lo que es una canalización romana que se dice sería la entrada de la Cueva de Hércules en la calle de San Ginés. Pero ya te digo que sobre la Cueva de Hércules hay muchas referencias, pero el lugar físico todavía, pues podríamos hablar de hipótesis, pero en ningún caso de una contundente afirmación.
Si tuvieras que resaltar un lugar por encima de los demás, de Toledo, como mágico, misterioso, extraño, ¿cuál nos dirías?
Pues yo creo que cualquier subterráneo, por supuesto, se respira un ambiente muy especial. Sabes que además estamos hablando en muchas ocasiones de subterráneos que tienen más de 2.000 años de antigüedad. Tú imagínate todas las historias que se han podido vivir, cuajar en esos subterráneos. Y el hecho de bajar a cualquier cueva, cripta, subterráneo de la ciudad de Toledo ya es impactante. Ya te hace que ese ambiente enrarecido te hable de todo lo que se ha podido vivir. Y como lugar, yo no destacaría solamente un lugar, yo destacaría prácticamente todo el casco de Toledo. Ya te digo que hay muchos puntos realmente especiales que la gente puede conectar con ellos. Toledo como laberinto mágico, por supuesto, en su totalidad. Y luego también un sitio que es poco conocido, se llama el Cerro del Bú.
¿El Cerro del Búho?
Del Bú. El Cerro del Bú es el primer lugar que se tiene constancia de, bueno, pues yacimientos arqueológicos de la primera ciudad que hubo en Toledo. Este es un montículo que está justamente enfrente de la ciudad con esos yacimientos, y se dice que también es otra de las puertas de la Cueva de Hércules, y realmente ahí la concentración de poder telúrico, de esa energía de la tierra, se nota quizá incluso más que en el propio casco de Toledo. Es un sitio también muy especial, el Cerro del Búho.
Bueno, apenas Julio César hemos dado un paseo. Yo te emplazo, quiero ir con vosotros. Duran 2 horas estos paseos, ¿no?
2 horas, exactamente. Cuando quieras, Miguel, estás invitado y, por supuesto, será todo un placer hacer una ruta contigo, porque nos gusta, nos encanta lo que hacemos. Es una especie de pasión, por supuesto, que compartimos con este tipo de temas, igual que tú, y realmente que vas a descubrir un Toledo muy especial.
Estoy deseando hacerlo y cuento con ello, que lo vamos a hacer dentro de poco. ¿Lo hacéis los fines de semana, todos los días? ¿Cómo es? ¿Fines de semana?
Pues fines de semana fundamentalmente, pero vale. Vamos, si son grupos de 8 o 10 personas, prácticamente de lunes a sábado. Vale, tenemos vale. Un número de contacto que...
Espera, ahora lo vamos a dar. Antes me vas a contar otra cosa que estáis haciendo. ¿Estáis organizando un congreso?
Exactamente, un congreso Ciudad de Toledo titulado El Mundo del Oculto, la Magia y el Misterio.
¿Para cuándo?
Para el día 14 y 15 de marzo de este año, que sería sábado, toda la jornada del sábado, y domingo hasta el mediodía.
¿Con qué gente va a asistir?
Pues los ponentes son, si quieres te hago algo que es una referencia de todos ellos, el padre José Antonio Fortea, y además el título de su conferencia es El Exorcismo, una lucha con los poderes de las tinieblas.
Conocido en nuestro programa mucho, ha venido varias veces. ¿Quién más?
Sol Blanco Soler, miembro del grupo EPTA, nos hablará de sus experiencias personales, el título de su conferencia, Mis Encuentros con lo Insólito. Fernando Sánchez Dragó, por supuesto, muy conocido, autor de Gárgol y Sávidis, y además va a conectar con lo que tradicionalmente hemos estado hablando, la Cueva de Hércules y otros chakras de la geografía ibérica. Enrique de Vicente, el director de la revista Año Cero, por supuesto, periodista conocido por todos, nos va a hablar de un tema muy interesante, la telepatía, la posibilidad de la comunicación mediante el pensamiento, y además se va a atrever a hacer una práctica en sala. Vamos a pasar a lo que sería ya la jornada del domingo, que va a iniciar la conferencia Fernando Ruiz de la Puerta con el misterio de lo sobrenatural, sobre todo con lo que tiene que ver con las apariciones marianas, y también para finalizar Javier Sierra, su conferencia En busca del alma, de los viajes astrales a la bilocación.
Un montón de gente interesante, 14 y 15 de marzo, ¿no?
Pues
atentos, que en un momento vamos a dar formas de contacto y de información de este asunto en Toledo, ese sitio mágico. Cuando quieras, para la gente interesada, Julio César, primero lo del congreso, ¿dónde se pueden informar? ¿Tenés algún tipo de página web?
Sí, la página web, muy fácil, www.congresociudadtoledo.com.
Congresociudadtoledo.com.
.com, exactamente.
Sí.
O lo que es un número móvil, que sería el 691.
691, despacito para que tomen notas. 691, si estáis interesados en ese congreso en la ciudad de Toledo, aunque cuando se vaya acercando el tiempo seguiremos anunciándolo. 691.
232.
232.
842.
842. Perfecto. Y si queremos ir a hacer de esos paseos por el Toledo Mágico, ¿hay otro número, otro contacto?
Pues el número es justamente el mismo, terminado en 41. Es el 691.
Sí.
232.
Sí.
841.
691, 232, 841. Para información de esos paseos y de ese congreso que el 14 y 15 de marzo se va a celebrar en esa ciudad mágica. Julio César, muchas gracias. De verdad.
Ha sido todo un placer, Miguel.
Que vamos a estar por ahí, te vamos a pillar para que nos des una vuelta y será un placer compartir contigo esos lugares mágicos de esa ciudad.
Por supuesto, aquí te espero. Un abrazo a todos.
Un fuerte abrazo, estamos en contacto. Termina nuestro viaje por hoy. Las gracias a todos por la compañía. Abríguense, cuidado con las carreteras. Les queremos a todos aquí mañana en la segunda cita de este Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Ya saben que estaremos de 2 a 4, de 1 a 3 en las Islas Canarias, y que tendremos en exclusiva uno de los estigmatizados más importantes del mundo. Giorgio Bon Giovanni estará en el programa, y además hablaremos de cine maldito y otras cuestiones con Jesús Palacios. Será mañana aquí en la segunda cita. Y hasta las 4 les dejamos con un poquito de nuestra mejor música, y después la programación de Radio Nacional, que continúa siempre acompañándoles. Nos vemos mañana, ha sido un placer.